esfuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia las obras no paran. Ya podés viajar hasta los balnearios de Pinamar, partido de la Costa y Mar Azul en Villa Gesell por autovía. Este verano las rutas 2, 11 y 56 están totalmente modernizadas para que puedas moverte más seguro y en menos tiempo.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Esto es Provincia.
Seguimos.
El holograma
y la anchoa.
En Provincia.
Vamos por la temporada 16. Volvemos con más Daniel Morsinski, fotógrafo, autor del libro Silvio Rodríguez. Daniel, ¿y vos en qué sos un fotógrafo argentino?
Me preguntás por ese 50% que le dije.
No, así. Si sos 100% cubano, sos un demagogo con tal de lograr entrar a la casa de Silvio Rodríguez, decir que sos 150% cubano.
¿No te gustaría ser 150% en la vida?
150, sí. Soy en algunas cosas 150%. Che, ¿en qué se podría decir sos un fotógrafo argentino? Ah, el argentino diría, ¿no? Darío Fo, qué sé yo. ¿No? Ah, sí, el argentino, qué audaz, ¿no?
Fotografía de Darío Fo. Pues no sé, no sería lo primero que me viene así al espíritu autodefinirme como argentino. Me fui con 18 años, o sea que llevo muchísimo más fuera de Argentina que de Argentina, y si bien hay ciudades que se te pegan a la piel como esta, y ahora me agarrás a horas de partir y evidentemente estoy emocionado, muy movilizado, como un día antes de llegar. En eso soy argentino, en la nostalgia, y como vivo ahora en la ciudad de las saudades, pero también en la ciudad de las preguntas sin respuestas, te contesto de esta manera.
¿Pero no reconoces en vos que siempre hay una vueltita de tuerca, un humor que solo parte de aquí? Yo no digo que seas un fotógrafo humorístico, pero siempre encontrás alguna escenografía, alguna vuelta que no es muy anglosajón o middle europeo, me parece.
Pues yo creo.
Estoy tratando de recordar a otros fotógrafos de famosos o de escritores, más que nada.
Sí, sí. Bueno, no soy famoso y no sé, no, pero
de famosos.
Sí.
Y de escritores.
Yo te diría que más allá de lo argentino, lo importante para mí es el humor. El humor es bálsamo, el humor remedio, el humor que cura. Reírte de, inclusive cuando te están picaneando, reírte de la vida. Y evidentemente el humor es muy importante en cómo vivo y en todo lo que hago. Pero no viene de mi argentinidad, de este acento que no se lo quita nadie. No, porque el acento es música, lo primero.
Total.
Viviendo tantos años en Francia, yo corregía, no es acento, es música. Cada uno tiene su música, claro. Pero no son acentos. Porque total. El acento tiene como una connotación peyorativa, ¿sabes?
Entonces no consideras que lo tuyo es un estilo argentino.
No.
¿De quién aprendiste vos a hacer retratos, más que nada?
Mis maestros fueron pintores, no fueron fotógrafos. Nosotros somos herederos de los pintores.
Claro.
Antes me sentía deudor de la prensa, pero quien me enseñó a dibujar con la luz fueron los grandes retratistas.
¿Por ejemplo?
Por
Rembrandt.
Rembrandt, seguro. Goya.
Claro.
Me acuerdo que cuando empecé la primer gira que hice con Silvio, porque hice muchas, Silvio, como parte de su timidez, se sienta lejos del público en el escenario y se pone una gorrita siempre. Y entonces yo le dije, Silvio, mañana te cambias la gorra. Y me miró como diciendo, este está loco, ¿qué me viene a decir? Y le digo, mira, no sé si conoces, pero hay un cuadro de Goya, que es un autorretrato, que él está con un sombrero y el sombrero tiene velas.
Sí.
Para pintar. Era
hermoso.
Sí. Y entonces yo le dije, o te pones un sombrero con velas o te cambias, porque te da sombra, no se te ve.
Claro, no se ve la mirada. Claro.
Y al otro día tenía otro gorro.
Velas no.
No, me hubiera gustado.
Y buena esa foto,
sí,
¿eh?
Sí.
¿No? Velas,
sí,
¿no?
Sí.
Sí. Sí.
Y a mí me gusta, tapa de disco.
A mí me gusta contar historias, anécdotas, que
más claro, porque tus fotos tienen anécdota alrededor, tienen precuela y secuela, ¿no?
Claro.
Sí. Eso, sí. Eso es lo, también una riqueza.
¿Tengo un minuto?
Tenés, sí, un montón de minutos. Bueno. ¿Cuánto pensás vivir?
Varias vidas. Hasta los 120, ¿no? Por ahí.
No paro, hasta los 120
sí,
no paro.
Tengo una ventaja enorme. Nací un 29 de febrero.
Ah, buenísimo.
Ah, sos de esos raros.
Entonces, ahora tengo 16. ¿Qué? Soy un pibe, ¿entendés? Tengo
claro,
la juventud eterna.
Viviste 16, 29.
No miento.
Qué carajo.
Fantástico.
Qué maravilla, ¿no?
Una vida bisiesta.
Sí, la vida bisiesta.
El primero de marzo te haces el... No, ¿qué pasa? ¿Por qué me saluda? Dale, ¿cuál es el minuto que necesitas?
No, a mí hay un ensayista que para mí es muy importante, que es John Berger.
Claro, modos de ver.
Sí,
lo amamos todos.
Sí. Y yo nunca reivindico amistades con famosos, me parece feíto, ¿no?
Sí, me gusta.
Pero fui amigo de John Berger. Mm. Iba mucho a su casa.
¿En
Antony? En Antony, en las afueras de París.
Ah, porque él como que murió en las Campiñas, ¿no? Él era un hombre como rural los últimos años.
No, vivía ahí. Lo que pasa es que tenía otra casa, porque tenía...
Varias casas.
Y varias vidas. Digámoslo con elegancia. Y...
Otro que nació el 29 de febrero.
¿Y conocés sus cuadros?
Sí, bueno, sí. Los publicó, ¿no?
Sí, 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 publicó.
Publicó muchos dibujos, hay ese libro sobre el dibujo, sí, donde él publica,
claro,
esos, sí, peces, ¿no?
Sí.
Esos pescados.
Y a mí...
Era un capo.
Sí, era un capo, en
capo
todo.
Total.
En
capo,
todo,
sí,
¿no?
Capo.
Sí, sí. Por ejemplo, tiene un ensayo del 62, creo, sobre el acto de retratar, sobre la fotografía, y donde Berger... habla sobre ese momento de invisibilidad que hay en el acto fotográfico. Y me parece interesantísimo.
Okay.
¿No es cierto? La fotografía no necesita ser explicada. Pero ¿qué pasa antes del clic? ¿Qué pasa después del clic? ¿Qué pasó antes de entrar a la Biblioteca Nacional con 18 años y ver al poeta sabio, al poeta ciego, a Borges sentado en un sillón?
¿Cómo llegás ahí?
¿Cómo llegás? Entonces, y... evidentemente esa pasión por Berger me llevó también a la escritura y cada vez estoy escribiendo más, cada vez en mis libros hay menos fotos y más textos.
¿Sos muy lector?
Ah, sí, sí, soy tremendamente.
Claro, es verdad, eso, ¿cómo llegás, no, a la foto? Por,
sí,
ejemplo, aquella famosa foto de Cartier-Bresson donde lo saca a Giacometti cruzando
la calle.
Calle en lluvia. En,
sí,
París,
sí.
Y le hace poner sobre todo, o el mismo, sí, Giacometti, se pone sobre todo hasta arriba,
sí,
es decir, no se le ve la cara.
Sí, claro. Sí, sí.
Con lo cual es una prolongación de sus esculturas, ¿no?
Totalmente. Giacometti andando.
Entonces, ¿cómo llegó a Cartier-Bresson ahí? Llegó sabiendo cómo esculpía,
sí,
¿no? Cartier-Bresson. Sí. Vos también llegás con un conocimiento previo de cada uno de tus retratados.
Por supuesto.
Entonces llegás y enfilás y tratás de ilustrar y sintetizar, ¿no?
Sí. Sí, por
qué
eso,
argentino que sos, ¿eh?
Qué picarón que sos. Pues yo...
Tenés un minuto.
Sí. Recordé una foto que le hice. Yo trabajé muchos años para El País.
Uh-huh.
Y me acuerdo que vino Juan Cruz a cubrir el premio Médicis que le dieron a Muñoz Molina, otro autor que admiro mucho, Antonio Muñoz Molina, y era la época analógica, la época que había que fotografiar rápido para ir a revelar y luego transmitir. Y entonces Juan termina la entrevista, él sabe que yo nunca hago fotos durante la entrevista. Esas fotos de moviendo las manos y los brazos, que parece que cuanto más moves, cuanto más amplitud tiene el gesto, mejor es la fotografía.
Como fotos de políticos,
sí,
¿no?
No va conmigo.
Claro.
Entonces yo siempre le pregunto, ¿antes o después? Y Juan prefería siempre que fuera después. Pero en esos años donde había que revelar, había poco tiempo. Y cuando termina, me pasa el libro y me dice, dale, hace la foto. Digo, ¿qué hago una foto posando con el libro? Nunca hice una foto con el libro. Por supuesto, cuando me la piden a mí, no, la hago y no con un teléfono y no comento nada. Pero en mis fotos no hay libros, en mis fotos no hay bibliotecas.
No hay,
amo las bibliotecas.
No hay redundancia.
Exacto, es claro. Un pleonasmo.
Claro, no subrayás.
Sí.
La vaca es vaca.
Sí. Dicho esto, como adoro las bibliotecas, cada vez que voy a una casa de escritor, pido visitar la biblioteca, pero mi curiosidad es cómo los ordena los libros, qué pone delante de esos libros. Recuerdito de los viajes, fotografías de escritores que lee y admira, la familia, eso me interesa mucho.
¿Lees las bibliotecas?
Leo las bibliotecas y la fotografío. Tengo una foto de...
¿Así sin el personaje?
Nunca.
Ah, no. Es lindo eso.
Está muy
nunca.
Bueno.
Tengo una foto de la biblioteca.
¿Y no tiene un libro? ¿No va a ser un libro de eso?
Hay alguna vez sí.
No.
Tengo una
y aparte
foto...
con adivinanzas, ¿no?
Sí, sí. Bueno,
¿esta de quién es?
Cuando ve la camiseta de San Lorenzo, sabes que es Soriano.
Soriano. Claro. Bueno, está bien, pero
sí.
Hay gente que no sabe.
Y luego, a los letraheridos, como nosotros nos gusta, por ejemplo, Julio Cortázar, sí. En su biblioteca de la Rue du Général Béret, donde vivió hasta que falleció con 95 años Aurora Bernárdez, y dejó la biblioteca de Julio tal cual era, había una foto de Borges. Yo te pregunto, Miguel Rep, Borges en su casa, ¿tendría una foto de Cortázar?
Sí, pero para qué si no la veía.
No la veía.
No creo.
¿Para qué viajaba a Egipto? ¿Para qué viajaba a Japón? Claro que veía. Veía de otra manera.
Claro.
Porque si decís que para qué, porque no veía, porque era un gran viajero Borges.
¿Pero por qué? ¿Qué querés acusar a Borges de egocéntrico?
No, de afinidades.
O a lo mejor era un William Blake, o no sé, o un otro.
No,
creo que Borges...
No creo, no tenía esa...
Me hubiera encantado.
Borges no creo que admirara a los posteriores a él. En cambio, Cortázar es anterior. Para Cortázar, Borges es anterior. De hecho,
total. Bueno, aparte, Borges le publica el primer cuento.
Casa Tomada.
Sí,
Casa Tomada en Proa. O en Sur.
En Sur.
Entonces, claro, para él era Borges era como...
Sí, Borges. Pero Borges, Dios.
Es Dios, claro.
¿No?
Todos deberíamos tener un Borges en casa.
Más. Rapa Carballo, diseñador.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
La 1270. Pues... Seguí con la historia de Mongolia.
Dale. Sí, bueno, Mongolia, como bien dijimos antes, el tema de los colaboradores de aquí son muchos. Además, mira, ahora estamos haciendo una cosa muy linda que es un suplemento especial de todo hecho por mujeres, que hace dos o tres números que estamos saliendo y está buenísimo, porque hay toda una nueva camada de dibujantes alucinantes, de chicas... que obviamente, ¿no? Es decir, el machismo se extendió en todas las capas y en el cómic también, en la historieta no había, ¿no? Entonces ahora hay una posibilidad de poder visibilizar todo ese mundo y entonces ahora estamos editando cada número un suplemento de 4 páginas, todo hecho por mujeres. Mongolia no tiene, digamos, tenemos suscriptores, tenemos algunas pequeñas publicidades... Es un medio totalmente independiente.
Primero, Isbel, las redes de humor nunca tienen publicidad.
No tienen publicidad, claro.
No tienen publicidad.
No, claro. Es como
Volvemos,
que
nadie Vicenta, se anima, bueno, la única que tuvo mucha publicidad, pero era hecha... No, humor no tenía.
No tenía,
Satiricón,
¿no?
Pero era una agencia de publicidad.
Tienes razón. Blota tenía una agencia de publicidad.
Claro, eran dos publicitarios. Cassioli y Blota tenían publicitarios. Nacen en una agencia de publicidad.
Claro.
Y la mayoría del staff... laburan en la agencia publicidad, porque era
Abrevalla, Ginsburg,
todos, Dolina, todos Dolina, laburaban ahí, sí, en la publicidad, y ganaban mucha guita. Y por eso Satricón ganaba mucho.
Y tiene que ver también con la factura. Fíjate que las agencias de publicidad tenían una factura gráfica bastante potente. Sí. Digamos, hacer una publicidad tenías que tener buen fotógrafo, las tipografías las mejores, una buena puesta en escena de la publicidad. Por eso las revistas eran tan buenas. Tenían una calidad altísima. Es decir, Satricón tiene una calidad.
Sí, muy buena.
Mira, yo lo primero que hice cuando llegué en este viaje fue comprar una colección de Satricón viejas.
Impresionante era.
Porque es increíble.
¿Te encontraste?
Sí, se te cae de las manos de lo potente que era. Un número normal de 120 páginas.
El blanco, las tapas.
El blanco, la tipografía, la ilustración.
La tipografía de Satricón, esa es...
Las ilustraciones de... era una cosa demencial. Sí. Nosotros intentamos llegar a un nivel así gráfico. Sí. Mira, además, creo mucha gente nos ponderó eso, de que había un nivel gráfico que para un satírico era como... No digo que demasiado, pero que le poníamos empeño, queríamos un producto que esté bien, ¿no? Entonces, también utilizamos algunos artilugios de la sátira que nos gusta mucho, por ejemplo, del Gran Landru, que es que algún número nos disfrazamos de otro.
Ah.
¿Entendés? Okay. Nos ponemos...
Claro, que hacía Tío Vicenta eso.
Eso mismo.
La parodia del gráfico, la parodia
de... Chakra. ¿Te acordás que es un chakra? Que creo que hizo como de políticos todos animales, ¿no? Que es una cosa como antigua, que lo hacía también Blota. Pero intentamos disfrazarnos bastante. Es decir, en la confección gráfica. Cuidamos mucho el mundo gráfico, ¿no?
Escúchame, diseñador, Rapa. Vos en tu tarjeta dice Rapa y abajo dice nunca un serif, ¿no?
No, serif, sí. ¿Sí? Depende para qué, sí.
Pero en todo lo que veo acá, en todo lo que tengo acá... No hay serif. Mirá. En la Mongolia que tengo acá, mira, no, en Montoneros no hay serif.
Bueno, mira, en la tapa de Montoneros está bueno porque está hecho con sprays, el logo un poco de Montoneros.
¿Lo hiciste vos?
No, ¿lo recreaste? ¿Es el logo de ellos?
Sí, sí, sí.
Que yo creo, sí, lo retoqué en Illustrator, pero lo que te quiero decir es que yo creo que está bueno porque habla un poco de la urgencia, ¿no? De la pintada.
Ah, vale, Montoneros, ¿no? Es eso. Es
que
eso.
Siempre digo que la palabra Montoneros era jodida para pintarla porque es muy larga. Claro. Te agarra la cara al toque.
Yo creo que a varios lo agarraron cuando iba por Monto.
Viste que hay muchos Montos.
Por eso le dicen Monto.
Claro, los Montos, porque no llegabas. Pero ERP era más fácil para pintar.
ERP era muy fácil. Pero no tiene gráfica ERP.
No, sí.
Sí, tiene.
O sea, además, hay un tema. Eso es re interesante lo que decís, porque. El mundo de la gráfica de lo que son las los grupos armados, ¿no? O los grupos libertarios o revolucionarios. Yo creo que una de las expresiones más altas del siglo XX pasó en los 60, que es como la primavera del siglo XX, los 60, que es con el mayo del 68.
Tremendo.
Mayo del 68 es una cosa demencial.
Los Montoneros, la gráfica de los Montoneros es una hija de eso.
Mira, yo creo que Montoneros, no quiero ser pesado, tipo profesor Silva, así de hablar, pero a mí me parece, de haber visto tanto material, junto con María, vimos tanto material, obviamente que es material alguno público y tal, pero algunos nuevos. Montoneros tiene un... Cuando se funda Montoneros, la imagen gráfica de ellos, yo creo que podían haber agarrado la imagen gráfica del peronismo del 45 al 55.
Pero era no era para hacer pintadas.
Así es. Aparte de una imagen bastante corporativa, un poquito vinculada al fascismo italiano, muy bonito, porque el fascismo tiene una imagen gráfica del futurismo, de excelente. Fortunato de Pero, de Filippo Tommaso Marinetti, de Santelía, digamos. Pero ¿qué pasa? En la imagen del peronismo político... A 55 era de arriba hacia abajo, era corporativa. Montoneros era de abajo hacia arriba, al revés. Era contrapoder, no era poder. Entonces tenía que encontrar como un lenguaje.
Bueno, por eso Mayo francés.
Así es, Mayo francés es esto, la pintada. Yo creo que Montoneros, y sin el afán de pregonar nada, pero bebe de varias fuentes. Para mí, la resistencia peronista, la del caño y la pintada callejera. Total. Que casi no hay un relevamiento gráfico y creo que estaría bueno intentar ver eso, ese periodo de 18 años, ¿no? Del 55 al 73, del 55 al 70, ¿no? 15 años hasta el asesinato de Aramburu, porque claro, el primer comunicado que hace Montoneros es armar un logo aparte, con dos símbolos súper potentes, que es el FAL y la Tacuala, digamos. Sí. Tacuala porque Tacuala por las luchas, ¿no? Nuestras intestinas, las montoneras, que inclusive Borges tiene algunos cuentos sobre las montoneras, y el FAL, que es como la nueva Tacuala, ¿no? Entonces, esa evolución de Montoneros, gráficamente, yo creo que se va a ir desarrollando muy de a poco. Es diferente también a la gráfica tal vez de la Revolución Cubana o del gobierno de Allende, que hay como una cosa medio como más monumental, más de ídolos, ¿no? Pero Sabino Navarro, que es un digamos un personaje muy fuerte de Montoneros, no hay ninguna iconografía hecha sobre eso. Es decir, yo creo que la gráfica de Montoneros la hacen solamente para poder comunicar, como medio de comunicación, urgente. No hay casi un costado artístico que parezca tan medio burgués.
Como
el
de descamisados.
Claro. Es verdad, y yo creo que es profundamente editorial. Los tipos hacen el diario este, el Noticias, que es una cosa brillante de esmoje. Después sacan una revista que vendían, llegaban a vender 250.000 ejemplares por semana, el descamisado. El descamisado era brutal, tenía era un órgano de difusión Montonera y que te lo encontrabas en todo.
Con el tamaño de así.
Así es. En todos los kioscos te encontrabas eso, ¿no? Vos imagínate que si vendían 250.000, una revista se le calcula de que cada revista no es que la lea una persona, la leen más.
Un palo.
Una revista, ojo, depende de qué revista. Las revistas económicas la lee uno, porque los economistas ya saben cómo son tipos que no quieren compartir nada. Una revista financiera, un diario financiero. Pero un diario de militancia debía rular en la unidad básica y lo leían a lo mejor 5 o 6 personas. 250.000 por 6, imagínate. Eran palo y medio de gente leyendo una revista semanal, ¿no? Entonces, la imagen gráfica un poco de Montoneros para mí pasa por ahí. Pasa mucho por comunicar. Y después, claro, ya llegando al final de Montoneros, es decir, tenés descamisado, cuando lo prohíbe López Rega, se hace la causa peronista, que es como un seguimiento. Que es la famosa revista donde cuentan cómo se mató Aramburu, cómo mataron a Aramburu, y después sacan una revista llamada Evita Montonera, que la particularidad de esa revista es una revista hecha en trinchera, hecha bajo el fuego militar, digamos.
Clandestina total.
Clandestina.
Mimeógrafo, la Casa de los Conejos.
Así es, lo mismo. Imprimirlo en una vietnamita, intentar que no tire olor a tinta para que no te casen, es una cosa bestial. Es decir, tenías casas operativas, postas sanitarias para curar a las personas que eran que estaban heridas.
Sí, que no podían ir al hospital porque...
Así es, tenías que tener en cada barrio, en cada lugar había postas sanitarias para curarte. Había casas operativas para poder planificar y tal. Había casas tipo embute para poder guardarse e intentar no mostrarte. Y después había lugares donde se imprimía. Eso es bestial.
Tremendo.
Eso es, ¿no?
Sí, y que haga ruido, ¿no?
Así es. Entonces también...
Espera, me quedé con algo porque me dijiste que no. El ERP tiene...
Sí, porque gráfica. Vos pensás que...
Lo que pasa es que son trotskistas, no es lo mismo que ser peronista.
Es verdad, pero Estrella Roja, había algunas publicaciones...
Está bien, pero son solemnes, son serios.
Es verdad, son serios, razón,
son
sí.
Cubanoides, digamos,
es verdad,
en ese
sí,
sentido.
Sí. Bueno, porque
lo que tiene el peronismo que siempre tuvo humor, alguna cosa siempre tuvo humor, eso... ¿No? Está por eso bien. Hiciste los viernes peronistas y de bien en Montonero con María, ¿no?
Está bien lo que decís, sí, porque el otro tal vez es como más más de partido, más rígido, más militante. La militancia se lleva muy mal con el humor. La militancia es enemiga del humor. Porque vos no te podés reír de vos mismo, porque todo es grave. En cambio, cuando dejás entrar un poco más de razón, ¿no? Entra el humor. Está vinculado con el humor, pero si vos sos hipermilitante, medio dogmático, el humor te lleva fatal con esto. Y quiero hacer un descargo final. Serifa,
se quedó con el serif,
La tipografía del libro que hicimos
es
con María. Es serif, ¿te gustó?
Los títulos azules estos. ¿Qué es esa tipografía?
Eso
es fuente.
Ahí se está combinando.
Esta.
Esa es muy bonita.
Muy bonita.
Esa es muy bonita. Y la tipografía es serif.
Ah, perdón. Yo me refiero más que nada...
A los titulares. Está bien.
No me refiero a la
de texto. Pero vos sabés que la de texto esta... hago un descargo de medio minuto, ¿no? Dale. Hicimos un cuerpo de texto muy grande. Algo que... Como que da igual, pero no. Para mí es súper importante. ¿Por qué? Porque para mí las nuevas generaciones tienen que entrar... está bueno que entren, digo, no tienen que entrar, que hagan lo que quieran, pero está bueno que entren y que te dé la satisfacción de poder pasar página rápido. Es decir, que es grande el cuerpo y que es cómodo y fácil y pasar rápido, y a lo mejor te vas a dormir y te leíste 30 páginas y está bueno, sentiste que avanzaste, no te quedaste entrampado y enganchado.
El diseño últimamente nos está mal acostumbrando a una letra muy pequeña y a ir al oftalmólogo.
Este cuerpo es enorme, 11 sobre 14.
Y el precio del papel, ¿no?
También,
exacto,
claro.
Eso también es verdad.
Sí, entonces acá laburamos mucho eso, el tamaño y los blancos, para que también los fotógrafos que respire.
Está bien, ¿ves? Yo no eso ni percibí.
Porque es algo...
ya está naturalizado el serif.
No tiene que contarlo, pero está bueno este espacio para contarlo porque es algo que le metimos mucha pila a eso, ¿viste?
Sí.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Clima musical por Morcinski.
Piazzolla.
Sobre este programa en El Holograma y la Anchoa en Facebook, El Holograma y la Anchoa en Twitter, @ El Holograma y la Anchoa, y en Instagram, Rep Miguel. Seguinos en las redes.
Miguel Rep tiene aire.
Radio Rep.
El Holograma y la Anchoa.
Vamos por la temporada 16. Vinieron casi 700 invitados. ¿Qué?
Naeski, la esquina de la cultura. Libros, seminarios, talleres, café y vinos. Naeski, la esquina del sol y la cultura. Charlone 1400, Villa Ortúzar. Naeski. Naeski. Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Thank you. Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Fenómeno mundial. Curiosidades de la historia de la Copa con Feno Tartaglia.
¿Ustedes sabían que el estadio 974 es el estadio que más rápido fue demolido luego del Mundial? Su desmantelamiento empezó el 12 de diciembre de 2022.
6 días antes de que finalizara el Mundial.
Y solo 7 días más tarde que se jugara su último partido, donde Brasil goleó 4-1 a Corea del Sur.
Viví la Copa del Mundo en Radio Provincia. Un montón de fútbol. 221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia. Escucha la radio.
Mejor Provincia.
AM1270. Un montón de radio. Los domingos te invitamos a escuchar una completa gama de armonías que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva. Simplemente clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos de 21 a 22 por Provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Iván Amos Coloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
El holograma de la anchoa. Un programa
que siempre está volviendo.
16 temporadas al aire, cientos y cientos de invitados.
El holograma y la anchoa.
Seguimos con más Rapa Carballo, diseñador. Más Daniel Morsinski, fotógrafo, autor del libro Silvio Rodríguez. ¿Y cómo vas a seguir militando el libro, Daniel, el libro de Silvio Rodríguez? ¿Cómo? Pues ¿vas a La Habana? ¿Lo vas a presentar con él? ¿Cuál es tu...?
Lo presenté en enero con él y con Pichi Peruboría en Cartagena de Indias. Ah. Ese fue el kilómetro cero. Y es un libro que canta solo, diría. porque...
¿Te da ganas de hacerlo en La Habana?
Me encantaría,
o,
sí.
O no en La Habana, sino todo ese sí. recorrido que él hace, sí. ¿no? En por realidad, los barrios y todo eso.
Exacto, que es algo muy importante.
Contá. Habla de Silvio Rodríguez, ya que estás militándolo.
Bueno.
Es un programa de militancia.
Pues, una vez que me abre la puertita y que descubro que es una persona que tiene un enorme humor, que es una persona extremadamente respetuosa con el trabajo del otro, me voy metiendo y animando más a hacer más y más travesuras. Y Silvio me recibe con total libertad creativa. No ha habido un solo no.
Siempre te deja hacer.
Siempre deja.
¿Alguna vez te sugirió alguna foto?
Muchísima.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué? ¿Los fondos? ¿Sus bueno, poses?
Para empezar, no sé si sabés que eres fotógrafo.
Loco, es todo ese. Sí, yo sí. ya te dije en un programa compartimos que descubrí... resulta que una vez fui a San Antonio de los Baños, en Cuba, que es la capital del humor de claro. Cuba, ¿no?
Hay un
fui
museo
de jurado
humor.
Ahí, claro. Fui de jurado, y descubrí que había dibujos originales de Silvio Rodríguez, porque él desde ahí...
Él nació ahí.
¡Horrible! Oh. ¡Horrible! ¡Horrible! Yo cuando me lo crucé, le dije eso, que, che, ya sé que vos antes de la mili dibujabas, ¿no? Era malo, ¿eh? La única vez que lo vi...
Pero me
parece que
se da cuenta.
Con la música.
Pues, está mal.
Menos mal.
Claro.
Menos mal. Mira. Encontró su destino esto sudamericano.
Salvando la distancia como a Hitler. Tipo, dibujaba tan mal que al final se dedicó a otra cosa. Obviamente sirvió
qué
a lo cagada, bueno.
Que no le
tus resultaron. Analogías.
No, sí. Bueno, opposite down. Tipo.
Alguien le rechazó a Silvio y se dedicó a.
Y se dedicó a la música. Algo mejor, ¿no? Como Adolf que se dedicó sí. a algo peor.
Sí.
Pues Silvio siempre va con una cámara. Mm. Siempre está con una cámara, siempre se viste negro.
¿Vos viste las fotos de él?
Sí.
¿Eso te las permitió? Sí.
Lo acaba de exponerla.
Ah, okay.
Sí, 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 en Cuba.
En color.
Hicieron un homenaje blanco y negro. Sí. Mm. Y es muy bueno. Pero lo que es interesante, y como anécdota les quería compartir, es que durante las giras nos confunden mucho. Porque como usamos el mismo tipo de gorrita, como nos vestimos de negro y como tenemos la cámara, y una vez estábamos en Santiago de Chile, en un restaurante chino, éramos tres personas, petit comité, y se levanta una persona a la mesa al lado, y Silvio me mira como diciendo, uy, ya vienen a jorobarme con un autógrafo. Y se acercan y me dicen, Silvio, ¿te puedo pedir un autógrafo a mí? Entonces yo lo miro a Silvio y él asiente con la cabeza y yo le digo, claro,
un celi.
Sí. Y en los aeropuertos, cuando está toda la banda y ven los instrumentos, preguntan, ¿quién está? No, es Silvio, es Silvio. Y todo el tiempo se acercaban a mí. Entonces yo soy como el doble de seguridad, de alguna manera.
¿Hay algún escritor que se te escapó de retratar o quisieras seguir para retratar? ¿Alguien te faltó o te falta?
Bueno, como todo en la vida, esto es como el mito de Sísifo. Cuantos más escritores retratas, afortunadamente más te quedan por retratar. Y también ¿sí? eso es lo bonito, ¿no? En ningún momento
¿Con quién te quedas con las ganas?
Uy, con un montón, sobre todo los que no son contemporáneos míos. Me hubiera encantado retratar a Carpentier, me hubiera encantado retratar a muchísimos escritores.
Porque los contemporáneos a vos sabés que es posible.
Sí.
Vas a una feria del libro y lo encontrás. Pero alguno se te escapó, así. Sí, yo. Estuviste ahí, no tuviste la oportunidad, se te
sí,
escapó.
Sí, por ejemplo, Severo Sarduy, que vivimos ambos en el mismo París, en el mismo barrio de Gallimard, donde él trabajaba.
¿Martes?
No. ¿Qué? Roland Barthes.
Ah.
Sí. Pero sí muchos autores de ciencias sociales.
Claro.
Lo que pasa es que como cuando te ponen la etiqueta de fotógrafo de los escritores, es como que al principio me parecía reductora, cursi, Y luego terminé yo mismo repitiéndola, porque me confundían con un escritor y decían, no, yo soy el fotógrafo de los escritores, no soy escritor. Claro. Y ahora no me lo quita nadie. Pero hay cosas peores, convengamos. Pero, por ejemplo, yo he retratado a Piazzolla. Claro. He sido fotógrafo con 18 años de Mercedes Sosa. La he acompañado giras, tengo fotos con Fabián, con la mamá, con la tía, Atahualpa Yupanqui. He fotografiado a Madonna y he fotografiado a Michael Fito Jackson, Páez. A Fito Páez decenas de veces, a Charlie, claro que sí, y nunca he mostrado eso porque quieren ver los retratos, pero sí, por ejemplo, he retratado en el terreno de las ciencias sociales a Levinas, a Derrida, a Bourdieu, a todos esos maestros pensadores, y siempre con la misma travesura y con el principio de...
¿Los sacar... consideras escritores también?
Absolutamente,
claro, lo es son. Es eso, ¿no? Sí. Gente del libro.
Sí.
Sos en, como en el fotógrafo borgiano, de la gente del libro.
En el sentido borgiano.
Claro, es eso, ¿no?
Ustedes son gente del libro.
Claro, son gente del libro, más que nada. Sí. Y el libro entra muchas cosas, ¿no? Bueno, el diseño...
Todo el conocimiento y
el diseño también, ¿no? Claro. Que es uno de los rubros que por ahí menos se conocen.
Sí, total. Bueno, en este libro hay... Justamente tenía el dedo en para mostrarles una foto de García Ferré.
¿La de la escoba?
La de la escoba.
¿Mostrarle otra vez?
Mira.
A ver, ¿dónde está?
Después dice que no tiene humor, ¿no?
¿De Alberto García Ferré?
Lo alcanzó a fotografiarlo a García Ferré.
Este libro ya tiene 20 años,
No, García Ferré se murió hace
Cinco,
¿no?
García Ferré, el hijito de Antequera.
Claro, el aguirucho.
Mira, España, él, ¿no?
Yo creo que sí, él nació en España.
Republicano, aparte, tipo de familia. Sí,
exactamente.
¿No?
Sí, exactamente.
La de arriba.
Ay, qué buena. Qué buena. Increíble.
Imagínate, cuando le pedí, me miró como diciendo.
No, porque era raro.
Me aparecí con. Sí, saco y corbata.
Bueno, sería como una bruja cachavache, ¿verdad?
Claro, era un personaje de él, es lo que le dije.
Es alucinante, claro. Sí. Ah, qué grande.
Bueno,
fotón.
Claro, pero bueno, ahí llegaste con un conocimiento de causa, claro.
Y cómo leerlos.
¿No? Si te hubieras cruzado con Dante Quinterno, por ejemplo, ¿cómo lo hubieras fotografiado?
Pues le pedía que se desnudara, no sé.
¿Por qué?
Porque sus dibujos son esos, desnudo total.
Yo le hubiera puesto una pluma arriba, no sé.
Sí, ¿no?
¿No?
Total.
Sí,
pero... También hay que tener cuidado con esta estética de el rey de y llevarte una coronita.
Sin duda.
Que eso es el gráfico.
Te iba a decir lo mismo. A ver, el mago es Capria, todo mal. Y el tipo con una pelota.
Sí, no.
La literalidad al poder. No.
Bueno, pero no es lo mismo llamarse, apodarse el mago Capria que ser Dante Quintero, y vos tenés que saber la historia que hizo Patruzú.
Sí, total.
Porque no es que le dicen el indio.
Total, sí.
Si fuera el indio, sí, no le pongo una pluma.
¿Tengo un minuto?
Sí. Dale.
Bueno, cuando Vargas Llosa gana el Nobel, me invita a Estocolmo.
2010.
Diciembre de 2010, me voy... con Patricia y con Mario, no me hospedo en el gran hotel. ¿Tengo un minuto y medio? Bueno.
Tiene un montón, dale.
Y en ese... tengo tantas cosas para compartir.
Dale.
Y estoy almorzando con Carmen Balcells en el gran hotel.
La agente literaria
la gente de todos.
Del boom literario.
De Cataluña.
Sí.
De Barcelona.
Sí, hizo posible cuando, por ejemplo, Mario o Gabo no tenían un dinero, los asalarió,
claro,
sin tener un texto para que pudieran escribir.
Para que pudieran ganar el premio Nobel.
Sí. La cosa es que, ya en confianza, Carmen, que no se dejaba fotografiar, me pide que le haga fotos, y entonces le hice toda una sesión ahí en Estocolmo. Pero lo que quería contar es que en el almuerzo me cuenta que cada galardonado tiene derecho a invitar, creo, 14 personas. Pero cuando la Fundación Nobel te paga el premio, te descuenta a las 14 personas. Mirá los
ojos. ¡Mirá, qué chavito! ¡Qué bueno! ¡Qué ladrones!
¡Qué ladris!
Sí. Bueno, pero por lo menos ponen un tope, porque si no, si llevas 100...
No te dejan entrar. Porque
tienes que pagar vos después del premio.
Claro.
Ya no es cuestión de pagar el hotel, que es carísimo, sino de tener lugar en la sala. Pero
entonces te pagó Vargas Llosa.
No, esa no es la anécdota, esa es la pre-anécdota. La anécdota es que estoy sentado en el Gran Hotel tomando un cafecito, además muy discreto, porque no se puede hacer fotos dentro del lobby. Y yo me la pasé robando fotos. Y veo que hay una persona que se acerca a Patricia, me acerco y que le dice, mañana, más o menos a esta hora, va a venir el sastre de la Fundación Nobel para ayudar a vestir al señor Vargas Llosa. Y claro, yo digo, foto.
Claro.
Y entonces se va el señor, después que Patricia se queda sola, me acerco y le digo, Patricia, yo tengo que estar. Y me dice, ya conoces a Mario, háblalo con él. Entonces, a las 2 horas veo a Mario y le digo, me contó un pajarito que mañana a esta hora va a venir un sastre de la Fundación Nobel. Y me dice, Daniel, ¿me querés fotografiar en calzoncillo? Entonces, mi hemisferio derecho me dice, sí. Mi hemisferio izquierdo me dice la respuesta que le doy a Mario. Mario,
la argumentación.
Como un torero. Te quiero fotografiar como un torero, con el traje de las luces. Sabiendo que Mario ama la tauromaquia.
Claro.
¿Eso es mi lado argentino? ¿Ese es mi lado...? No sé.
Y yo creo que es argentino. Sí, no, yo sé. No sé cómo era Cartier-Bresson, no sé cómo era esa gente, pero la verdad es que es un recurso. El argentino para mí es gente que tiene recursos.
Totalmente. No tenés guita, tenés que entrar a la cancha.
Sí, yo
cancha
creo que no te...
Exacto, tenés que entrar,
que no tiene,
entrar
a la cancha.
Te colgás, seducís, no sé, algo tenés.
En los aeropuertos pasamos.
Para mí eso es la marginalidad. Eso es la
sí, extra. Pero hay algo del ingenio. Por ejemplo, citabas a Cartier-Bresson. Él va a fotografiar una manifestación y en lugar de fotografiar el escenario con la gente, con los oradores, se va, mira para el otro lado y ve que en un árbol están colgados 5 personas para ver los discursos. Sí, esa es la foto.
Lo lateral.
Claro. Sí. Lo que, como decía Cortázar, lo importante en el cuento está fuera del marco.
Claro.
Y a mí me gusta mucho fotografiar fuera del marco.
¿Tenés algún corpus pensado a futuro?
Sí. Pues el año pasado hice un libro sobre Vargas Llosa, que reúne mis fotografías de 32 años de amistad. Que ese es un tema también interesante para la próxima vez, ¿no? El hecho de se puede ser amigo de Vargas Llosa y de César Rodríguez a la vez.
¿Pero ya está el libro?
Sí, ya se publicó. Ganó un premio la semana pasada, el premio Luces, que para un fotógrafo no está mal.
¿En dónde?
En Lima. Es un premio que da el diario Comercio, y en la categoría de muy importante en Perú.
¿Y lo vas a publicar en Argentina?
Pues el libro está publicado.
Tiene que importarse.
Exacto. No, yo diría
tiene que llegar 10 ejemplares.
Perdón, voy a ser pícaro. Tiene que importarle.
Sí.
Más que importarse. Sí. Entonces, va a ser una trilogía que empezó con Vargas Llosa, que sigue con Silvio, Diario de un Trovador. Y el tercer libro, el año que viene, es un libro sobre García Márquez, a quien tuve la suerte de retratar varias veces. El año pasado tuve la fortuna de ganar una beca, que es una beca residencia, que consiste en pasarte 3 meses en la casa donde Gabo escribió 100 años de soledad, en México, en el barrio de San Angelín, tal vez la conozca. Por ahí pasó Leila Guerriero, por ahí el primero que obtuvo esa beca fue Héctor Abad Faciolince, que está presentando su último maravilloso libro, y yo soy el primer no escritor en ganarla. Y entonces hay 3 cuartos, el que era de Mercedes y Gabo, el que era de los hijos, y un cuarto de visitas donde pasaron.
¿Y dónde escribía él en esos 3?
En ninguno de los 3, él escribía en la planta baja, en un
cuchitril.
Sí, que hoy es como un lugar de culto, claro. Que vas y te haces una selfie, pero que no...
Que era un lugar pobre.
Sí.
No tenía un mango.
Exacto, ahí hay unas historias que yo las trabajé mucho y que van a ser parte de mi historia.
¿Eso quién te lo edita?
Planeta también.
¿Planeta México?
Planeta México, que espero que llegue al resto de América.
¿Y vos cuánto te metés en...?
Sí, simplemente una cosita, sí. Porque para hacer este libro, para escribir, partí de una frase de Rodrigo Fresán que me parece maravillosa, que dice, el pasado es un lugar donde siguen pasando cosas. Y cuando has retratado a Gabo, y cuando estás escribiendo y repensando tu propia vida en el lugar donde Gabo escribió ese Niño de Soledad, el pasado es un lugar donde siguen pasando cosas. Y ese es el disparador del libro. Y va a tener más textos que fotografías.
¿Ah, sí?
Así lo deseo.
¿Textos de...
míos?
¿Tuyos? Qué bueno.
Claro, claro. Sí, era una beca...
un reescritor.
Era una beca de escritura. Buenísimo. Yo fui a escribir. Qué malo, justificar. Mirá qué pija.
Bueno, pero estás más escritor. ¿Pero qué? ¿Te estás retirando de la visualización?
No, pero es otra manera
de escribir. Por ahí sí, ¿por qué no? Uno se cansa de solo ver.
No, tal vez la vista se me canse, pero yo no me canso.
No.
Ahora, si siento que me empiezo a repetir, si siento que no disfruto, porque más allá del humor, creo que lo que se ve en mis fotos es que me la paso bien.
Sí.
Creo que disfruto.
Sí, claro. Y que le haces pasar bien al fotógrafo.
Hay una foto de Quino en el libro, como estamos en la realidad del cuento, ¿no? Que está con un globo y él con un alfiler negro, como pintando, como que la va a pinchar. Sí.
Genial.
Quino.
Bueno, entonces esperamos eso, esperamos ese libro. Que no traerás, por supuesto, pero hablarás de él, como el de, ¿no? Como el de Ciro Rodríguez. Acá no lo veo. Soy como Borges, no lo veo.
Claro,
y vos como
imaginamos.
¿Y vos cómo sigue ahora? ¿Te vas, viajás para allá?
Sí, viajo para allá. Ahora estoy en un proyecto para Planeta.
¿Planeta qué?
Para ver de aquí a Argentina.
Ah, mira.
Sí. Sí, también es una forma también de reconectar un poco con Argentina, que uno creo que nunca, bueno, como decía Troilo, ¿no? Pero nunca terminás de volver o de irte, porque estás, a vos te debe pasar lo mismo, ¿no? Lo que
por eso haces Mongolia.
Sin duda, es una conexión, ¿no? Y sí estoy preparando unos libros que serían un poco como de imagen gráfica y memorabilia, un poco de archivo de todo lo que son los ochentas, que van desde flyers, punks, vinilos, ropas,
¿desde el 80 o desde 80, el 83?
Solo 80, 80 90s. De 80 a 90 y de 90 a 2000.
Que es tu etapa de formación del ojo.
Así es un poco, si yo siempre digo que vos pertenecés un poco a donde te aprendiste a reír, ¿no? Es decir, me parece que por ahí pasa de donde uno es, porque viste que el humor te marca mucho, ¿no?
Claro, qué década desordenada, ¿no?
Total.
Después del orden de los 70.
Vos pensás, Viola, al toque Malvinas, que es un bombazo terrible, ¿no? Mental, bueno, el fin de la dictadura, el inicio del...
No, y aparte de los medios de producción, ¿no? Todavía la fotocopiadora, todavía sobrevive el pegar, digamos, ¿no? Pegar con cemento armado las galeras.
Así es.
¿No? Y todavía no sobreviene la fotocomposición.
Que es a final de los 80, claro. Entonces, es una época medio nexo, pero inclusive culturalmente creo que es muy potente. Los 80 para nosotros, claro, es como una primavera mental, ¿no? Después de haber tenido estos años tan oscuros de la dictadura. Entonces es como un homenaje a esos 80 que yo viví, pero que quiero como hacer como si fuese un museo de los 80 gráfico visual. Sí. Entonces, en eso estoy. Entonces estoy yendo a archivos, estoy yendo...
Sí, es muy sucia.
Sí.
Porque
sí,
después de los 60, que era re limpito todo, ¿viste? Todo re limpito, ¿no? Qué sé yo, pensemos Alicia D'Amico, no sé, toda esta gente, ¿no? Incluso Sarafacio. Limpito, ¿no? Sí, limpito.
Y fue los 70, frontal.
Reprimido.
Totalmente reprimido.
Reprimido, ¿no? La agencia de publicidad y todo eso. Bueno, salvo los primeros 4 años, ¿no?
Así es.
Después vienen los 80, que es el caos. Es el caos. Es como el punk tardío.
Así
acá,
es.
¿No?
Es un
¿no?
post-punk.
Muy lindo, muy linda
es
idea.
Un
bueno, entonces tenemos a García Márquez y los 80.
Desde 80.
Acabo, estuve en Cartagena, les contaba, en febrero, en el GEI Festival, y compré un libro increíble que me hace muchos juegos de espejos con tu trabajo.
Qué bueno.
Es un artista colombiano, se llama Iván Onatra. Ah. El libro se llama Macondo, Nueva York. Es un libro de tipografías, un libro de creador gráfico, muy bueno, de formato
enorme.
Un table book, que le dicen, de estos tamaños big size.
O papel.
Es tapa dura, o sea, y sobre todo, no tiene muchas páginas, o sea, no es un coffee book en ese sentido. Pero es un objeto libro.
Es un objeto libro, grande y tal.
Maravilloso, sí. Te voy a buscar. Lo recomiendo.
Rapa, aparte del libro de María, de Mongolia, de los viernes peronistas, tenés una librería en Barcelona.
Sí. Bueno, no es mía totalmente, para nada. Soy parte, ¿no? Como de un colectivo que tenemos una librería muy bonita que se llama La Lata, Lata Peinada, que queda en el barrio del Raval. Es un lugar muy guapo. Te lo encontrás entre el Magba y el CSB. Es en el medio del barrio del Raval. Y la particularidad de la librería, que es como una casa para los latinoamericanos y para todos, obviamente, pero que nos especializamos en cultura latinoamericana. Entonces, hacemos eventos, talleres, y siempre es una puerta abierta para todos los que quieran tener un pie de Latinoamérica en Barcelona, en España, en Europa.
El holograma y la anchoa.
Rep en provincia.
Clima musical por Rapa Carballo.
Y el último tema de Piano Bar de Charlie, que no me acuerdo nada.
De la tapa blanca con el frame.
Así es, con el negativo quemado, velado.
¿Sabes cómo es la historia de ese disco?
Mira, quiero escucharlo.
Yo hice el libro ahora, entonces reproduje todas las tapas de los 32 tapas originales y lo dibujé uno.
Alucinante tu libro. Sí. Y aprovecho para decirlo, que es alucinante.
Y
lo vi el otro día y me pareció brutal.
Piano Pedimos Bar. Disculpas de no haberlo dicho.
No. Piano Bar, el original, es una tapa de... hecha manuscritas las letras, como una bandera, hecha con degradé, ponele... ¿cómo te puedo explicar?
Que quedó en la parte de adentro, creo, esa parte.
Me parece que sí, pero ¿sabes por qué, no?
El slip, que te llama, la parte
de adentro. Pero es un robo de una tapa de Alan White. Yo, investigando, dije, ¿por qué no quedó esta tapa que es tan hermosa? Es un degradé, como una bandera. Azul, amarillo, tipográfica. Naranja, ¿no? Tipográfica, y aparte de tipográfica de manuscrita, años, ¿no? 80, 90, 90. Y es un afano, entonces alguien le dijo, loco, esto se ve guay. Entonces se ve que sacaron a último momento un frame de él cantando, porque es un frame muy... No lo reconoces.
Es un negativo quemado medio con textura VHS. Es una
cosa
medio...
está el clip, está ahí cantando ahí, y no lo reconoces muy bien. No, yo ahí lo describí. ¿Total interferencia?
Sí, por favor.
Total interferencia.
Tiene manos de marfil y teclados de Taiwán. Un chico conectado con la ciencia. Un callado de jazmín y una daga de metal. Y tiene apuro y a la vez paciencia.
Muchas gracias, amigo.
Gracias.
Miguel Rep tiene aire.